en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya conocemos datos concretos de la repercusión del COVID-19 sobre el empleo en Madrid capital. De media se van a perder 150.000 puestos de trabajo. Solo en abril hubo una pérdida superior al 500.000, el 26% del total de las personas que trabajan en Madrid capital. Son datos de un informe elaborado por el Ayuntamiento con el Colegio de Economistas y por CEPREDE, que vamos a analizar a lo largo del programa. Por eso te damos la bienvenida. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y saludamos ya a Andrea San Martín. Andrea, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tú eres consciente que no es por darte envidia, pero que me voy ya de vacaciones.
Sí, soy consciente. Ya hoy es el último día. Hasta septiembre ya hay que disfrutar.
Bueno, hasta septiembre, hasta el 31 de agosto, para ser más exactos, que es cuando volveré a daros caña aquí, a ti, a Javi y al resto. A todo el mundo que se ponga por delante, sí. Vamos con las redes sociales. Oye, que el programa va a seguir funcionando en agosto, que Andrea estará con vosotros, que Javi García también estará con vosotros. Y, por supuesto, es un mes en el que tenéis que seguir pendientes del mundo del empleo porque se mueven muchas cosas. O sea que también pendientes de las redes sociales, Andrea.
Así es, que también estarán con nosotros. En Twitter nos pueden seguir a través de @MadridTrabajaOM y en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Sencillo, como la vida misma de sencilla. Bueno, no siempre es así de sencilla, pero bueno. Que vamos con las ofertas de empleo, que no nos liemos por ser mi último programa. Empezamos con una convocatoria del Ministerio de Hacienda para 44 arquitectos.
Pueden inscribirse en esta convocatoria personas que tengan la titulación de arquitectura. La selección de los aspirantes se llevará a cabo por medio de una fase de oposición compuesta por 4 ejercicios relacionados con derecho financiero, urbanístico, constitucional y civil, y además por una fase de curso selectivo. Las inscripciones pueden realizarse hasta el próximo 25 de septiembre.
Este mismo ministerio también convoca oposiciones para 16 gestores catastrales.
En este caso, las personas interesadas en participar deben contar con una titulación universitaria y superar un proceso de selección compuesto por una fase de oposición con 4 ejercicios teóricos y por una fase de curso selectivo. El plazo para tramitar las inscripciones estará abierto hasta el 25 de septiembre.
Y 5 plazas de ingeniero de montes en la Hacienda Pública.
Imprescindible tener la titulación universitaria de Ingeniería de Montes y superar un proceso de selección que estará formado por una oposición de 4 ejercicios teóricos eliminatorios y obligatorios y además por una fase de curso selectivo. El plazo para enviar la solicitud de participación se cerrará el próximo 25 de septiembre.
Ya fuera de la administración y de las oposiciones, 12 puestos para auxiliares de ayuda a domicilio.
En las zonas de Vicálvaro, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Usera, Villaverde, San Blas, Retiro y Moratalá. Las personas seleccionadas se encargarán de asistir en las tareas básicas a personas dependientes en sus domicilios. Buscan perfiles que cuenten con el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones sociales, o que tengan la titulación de grado medio de cuidados auxiliares de enfermería. La empresa ofrece un contrato temporal a tiempo parcial.
En Torrejón de Ardoz hay 2 puestos para conductores de camión.
Tendrán que realizar la carga de la mercancía en el camión, la preparación de pedidos y albaranes y su posterior entrega a los clientes. Si te interesa una de las vacantes, debes contar con la titulación de la ESO o equivalente, el carnet de conducir de clase C, experiencia como conductor de al menos 2 años y disponibilidad para viajar a nivel nacional. El contrato es temporal y el salario oscila entre 18.000 y 19.000 euros anuales.
Y en Getafe se necesitan electricistas.
Para realizar tendido de líneas, instalación de bandeja, conexión de cuadros e instalaciones de iluminación, entre otras labores. Es imprescindible tener experiencia anterior de al menos un año en el sector, el carnet de conducir de tipo B y el curso de prevención de riesgos laborales en riesgos eléctricos de 20 horas. A cambio, la empresa ofrece un contrato temporal a tiempo completo y un salario estimado de 1.300 euros mensuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 31 de julio. Y hoy no te puedes perder el programa, porque es que traemos una cantidad de cosas, una convocatoria en Adif de 434 plazas, que nos van a contar los detalles y las claves desde la propia empresa, y luego vamos a responder a una pregunta. ¿Cuántos trabajadores de Madrid capital se han visto afectados por la crisis laboral del COVID-19? Hemos hablado de los sectores afectados, pero hasta ahora no sabíamos cifras concretas. Y por cierto, ¿los ERTEs han aumentado o han disminuido desde marzo hasta junio? También responderemos a esas preguntas con el director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora vamos a responder otras preguntas, las que siempre hacemos a nuestra orientadora laboral, Laura Ramírez. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Un día más aquí con vosotros.
Pues encantados de recibirte, porque además hoy nos vas a hablar de algo que yo creo que tiene mucho que ver con la actualidad que estamos viviendo, con estos calores y los calores y la búsqueda de empleo, casi podríamos decir.
Pues sí, vamos a hablar de la búsqueda de empleo en el verano, ¿no? Y la búsqueda de empleo este año, en este verano tan atípico y tan especial que estamos viviendo. Y bueno, de qué hacer, cómo hacerlo, si buscar, si descansar. Entonces, bueno, un poco vamos a hablar sobre ello y dar algunas pautas.
Bueno, hay que tener en cuenta lo que comentaba Laura, que es un verano muy atípico, porque no en todos los veranos, en pleno mes de julio y durante todo el mes de agosto, uno puede optar a 434 plazas. En Adif, por ejemplo.
Exactamente. Precisamente por eso es un verano especial en cuanto a empleo. Otros años, por estas fechas, el volumen de ofertas había disminuido bastante, la gente se marcha de vacaciones, se nota bastante el parón, sobre todo en el mes que iniciamos, el mes de agosto, pues bueno, se nota bastante, ¿no? La parada en el mercado laboral y en el número de ofertas que encontramos. Pero este año está siendo incluso atípico, pero bueno, pues a la inversa, a pesar de lo que podemos pensar. Es cierto que la situación vivida ha afectado a nivel laboral, lo estamos viendo. Hay muchos sectores que están muy castigados y bueno, puede parecernos que el mes de agosto, pues bueno, o no va a haber ofertas o no van a haber oportunidades, pero bueno, estamos viendo que es al contrario de lo que parece. Parece que el mercado se está moviendo más que incluso
sí.
Otros años.
Laura, yo ya sabes que me voy de vacaciones,
sí.
Pero la pregunta que se harán muchas personas que están en búsqueda activa de empleo es: oye, ¿me puedo marchar de vacaciones o no me puedo marchar de vacaciones?
Claro, pues hombre, una cosa no quita la otra. Desde luego que incluso con la situación que estamos viviendo, más que nunca este año necesitamos vacaciones. Hemos vivido, pues bueno, muchas personas han vivido el desempleo, desgraciadamente, situaciones personales complicadas, situaciones de salud complicadas, y todos necesitamos ese descanso, ¿no? Ese parón. Entonces, una cosa no quita la otra. O sea, si vemos que necesitamos, que estamos bastante castigados mentalmente, incluso físicamente, que estamos cansados, pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no desconectar y retomar cuando lo consideremos? Pero bueno, también lo que podemos hacer es irnos de vacaciones y estar pendientes de las ofertas. O sea, que podemos
claro.
Hacer ambas cosas. Y bueno, pues podemos trabajar la búsqueda empezando.
Y luego, Laura, de todas formas, es que, por ejemplo, yo sugiero, alguien se va a la playa y como aquí va a seguir Madrid Trabaja con Javi García, con Andrea San Martín y
claro.
Los viernes contigo, pues que se baje en el podcast y entonces, en lugar de ponerse musiquita en la playa, pues
claro.
Están una horita escuchando Madrid Trabaja y están
claro.
Combinando las dos cosas.
Claro que sí. Sí, es que las nuevas tecnologías nos ayudan un montón y nos podemos ir a cualquier sitio, irnos a la playa, escuchar el programa, utilizar internet, en el móvil instalarlo, si no nos podemos llevar un ordenador portátil, móvil o no tenemos acceso a ningún sitio, pues bueno, pues en nuestro móvil instalarnos esas aplicaciones que nos ayudan a acceder a los portales de empleo que más utilizamos, algún metabuscador como Indeed, el correo, que es importante. Y bueno, pues estar pendiente también de las llamadas, o sea que...
Y el currículum, tener el currículum en el teléfono, ¿no?
Exactamente, tener el currículum en el teléfono por si en algún momento surge la oportunidad y es simplemente, bueno, copiar, pegar, adjuntarlo en un mail, o sea, es decir, tener toda esa documentación que utilizamos para inscribirnos, principalmente el currículum, en el formato que lo utilicemos, tenerlo guardado en nuestro móvil y utilizar las principales herramientas que estamos utilizando en nuestra búsqueda de empleo, pues bueno, tenerlas accesibles a través de aplicaciones móviles. O sea, que es que no hay excusa para, pues bueno, podernos irnos de vacaciones y al mismo tiempo estar pendientes de esas ofertas que están saliendo ofertas de empresa privada, de oferta de empleo público. Con los contactos que tengo, cada vez me dicen más, pues Laura, me he inscrito, hay un montón de ofertas de mi perfil, además de distintos perfiles profesionales.
Luego, además, te diré otra cosa, Laura, y es que ya en un verano, digamos, normal, que este no lo es, una vez pasado el puente de agosto, la actividad se reanuda como loca, es decir, que de pronto... Tú lo sabes que a partir del 18, el 20 de agosto, depende de cómo caiga el puente del día 15, las empresas se vuelven a activar y muchos proyectos que empiezan en septiembre, la selección se hace en esos últimos días de agosto.
Exactamente. Ya los que nos vamos de vacaciones en agosto, otros años se nota ya en esas últimas semanas el descenso, ¿no?, de gente, ¿no?, en los sitios de vacaciones y ya se empieza a ver movimiento en las empresas, se empiezan a ver más movimiento de ofertas y bueno, ya incluso ahora hay, hablando del tema de la orientación laboral, yo tengo compañeros, amigos, que bueno, pues que han vuelto a encontrar trabajo porque se han reanudado proyectos en entidades, ¿no? En entidades en el ámbito social. Y eso también es movimiento. O sea que es que está siendo la verdad que un verano muy atípico en todos los sentidos.
De cualquier manera, además del descanso, ¿podemos dar alguna pista más de qué es lo que podemos hacer en esos tiempos muertos, en esa combinación entre playa o montaña, el que prefiera la montaña, o la casa del pueblo, el que tenga la casa del pueblo, y estas cosas con esos ratitos que podemos echar, pues eso, con el móvil a buscar, comentabas el metabuscador a Indeed, pero puede ser en cualquier otra página, ¿no?
Claro, bueno, tenemos, si nos hemos inscrito en portales, a partir de la semana que viene trabajaremos, como he dicho, ese plan semanal de cada semana para ir, bueno, pues adelantando, ¿no?, trabajo de cara a la inserción. Pero bueno, podemos trabajar el autoconocimiento, ir analizando ofertas para ver pues en qué sectores vamos a tener más oportunidades, buscar formación. Es importante porque la formación también vuelve y a partir de septiembre va a volver, incluso ahora se ha reanudado en formato online, ya hay algunas presenciales. Entonces podemos aprovechar también para buscar formación necesaria para especializarnos, reciclarnos, que es necesario. Y bueno, pues tenemos los portales de empleo como InfoJobs, CompuTrabajo, podemos hacer contactos, utilizar este tiempo para retomar contactos, para utilizar o aprender a manejar mejor las redes sociales, redes profesionales como LinkedIn.
No es excusa el verano para que compartamos esos momentos de ocio y de descanso que tanto necesitamos todos con la búsqueda de empleo. Ni qué decir tiene que si te quedas en Madrid, como va a ser mi caso, pues también lo puedes hacer, combinar las dos cosas, el darte buenos paseos por sitios maravillosos que tenemos en nuestra comunidad con esa búsqueda o ese estar pendiente de lo que se cuece en el mercado laboral y escuchar Madrid Trabaja, visitar Portal Parados, en fin, las referencias informativas que ya sabes que te pueden ayudar para tener más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Así que Laura, pues nada, que el viernes próximo aquí te espera Javi García y Andrea San Martín, ¿vale?
Bueno, pues nada, que pases un feliz mes de agosto y nos vemos en septiembre, nos escuchamos en septiembre.
Eso es. Venga, hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
Sí, sí, en las fechas en las que estamos siguen surgiendo oportunidades de empleo. Mira que os lo decimos, que incluso en el caso de que os vayáis de vacaciones, tenéis que dedicarnos unos minutos en el programa porque os vamos a informar de todas las oportunidades y en los tiempos que vivimos, pues también puedes optar a ellas pues teniendo un ordenador desde el lugar al que te vayas. Y hablamos de esto porque se acaban de convocar 434 plazas de personal operativo en ADIF. Así que vamos a hablar de ello con Concepción Casillas, que es la directora de Planificación, Organización y Administración de esta empresa pública. Concepción, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, no pensáis iros de vacaciones, que convocáis empleo, que supongo que eso a ti te influye particularmente y te condiciona, ¿no?, estos días.
Pues sí, nuestra dirección tiene que dejar personas que no se van de vacaciones este mes para que puedan atender y seguir esta oferta de empleo público que acabamos de convocar.
Y que hay bastante plazo, lo digo para los oyentes de Madrid Trabaja, si no me equivoco, si no tengo mal el dato, hasta el 25 de agosto.
Efectivamente, o sea que... se ha publicado esta semana y las solicitudes pueden presentarse hasta el día 25 de agosto inclusive.
Bueno, hemos hablado de personal operativo, pero verdaderamente, Concepción, hablar de personal operativo no es decir mucho, ¿no? Porque tenéis en diversas categorías mucho personal operativo trabajando con vosotros.
Sí, somos una empresa que tiene una plantilla de en torno a 11.500 personas. Y esta convocatoria de 434 plazas que acabamos de ofertar, efectivamente es para lo que denominamos internamente personal operativo, pero en concreto es para unas categorías profesionales, para unos perfiles profesionales. Son 217 plazas destinadas a factores de circulación de entrada y otras 217 plazas destinadas a personal de mantenimiento de infraestructura de distintas especialidades.
Sí, sí. También tenéis de ayudante ferroviario. No sé si es lo mismo o es parecido. Ahora nos explicarás, porque claro, en el mundo ferroviario todos estos puestos vosotros os los conocéis muy bien, pero los que no pertenecemos al mundo ferroviario pues lo tenemos un poquito más complicado.
Sí, los 217 plazas de factores de circulación de entrada son las personas que se dedican a la gestión del tráfico ferroviario, en general en las estaciones y que luego pues tienen carrera profesional en los puestos de mando, es decir, gestionan la circulación de los trenes. Y los perfiles de mantenimiento de infraestructura pues son de las distintas, se dedican tanto al mantenimiento habitual como a la corrección de incidencias y averías de las infraestructuras y las instalaciones de la red. En concreto, los ayudantes ferroviarios, que se publican 20 plazas están destinados a las infraestructuras de vía, al cuidado, mantenimiento y reparación de las infraestructuras de la vía propiamente, y 197 plazas son destinados a distintos perfiles del mantenimiento de instalaciones, en concreto oficiales montadores de instalaciones de seguridad eléctricas, oficiales que atienden la línea electrificada, oficiales que atienden las subestaciones y los telemandos, y también las telecomunicaciones.
O sea, vamos, son puestos claves para que los trenes funcionen, vamos.
Por supuesto, son puestos claves en la empresa y además son propiamente los más ferroviarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los que son intrínsecamente ferroviarios.
Sí, porque estos de factor de entrada, esto era lo que antiguamente aparecían con una banderita ahí un poco regulando en las estaciones, ¿no? Estoy hablando ya de hace años, ¿no?
Efectivamente, lo identificamos con la banderita, la gorra. Uniformados perfectamente, sí, efectivamente ese es el colectivo.
Claro, muy bien, lo digo porque así nos situamos y también porque en función de eso también en cuanto a los requisitos cambia mucho porque el factor de entrada requiere de bachillerato, ¿no? Si no me equivoco, aunque hay alguna posibilidad también con graduado en la ESO.
Sí, en concreto, para factor de circulación de entrada se requiere tener bien el título de bachiller o bien el título de técnico en formación profesional o equivalente. Sí. Uh-huh. Y también se permite de una manera excepcional a graduados en la ESO, pero cuando han tenido una experiencia de 4 años como auxiliares de circulación.
Ah, muy bien.
Y los perfiles de mantenimiento de infraestructura... Es exigible la formación profesional, de ahí que en nuestra empresa creo que es una gran oportunidad para personas que han hecho formación profesional. En concreto, sí. Para ayudante ferroviario se requiere el título de formación profesional de grado medio o superior de las familias profesionales de edificación y obra civil, fabricación mecánica e instalación y mantenimiento o sus equivalentes. Y para los otros perfiles que están más dirigidos a la electricidad, a la electrónica, pues se requiere el título de formación profesional de grado medio o superior de la familia profesional de electricidad y electrónica, título de formación profesional de grado medio de técnico en mantenimiento electromecánico, título de formación profesional de grado superior de técnico superior en mecatrónica industrial, ambos de la familia profesional de instalación de mantenimiento o sus equivalentes. Esos son los requisitos a nivel de titulación que requiere la presentación a la convocatoria.
Bueno, y luego pedís también un conocimiento de inglés, porque uno de los exámenes es esto. No es un nivel tampoco muy elevado, es una 2, con lo cual digamos que sí. Es un... inglés, pues que no llegaría ni a medio, ¿no?
No, es un nivel mínimo, por decirlo de alguna forma, o, pues unos conocimientos de la lengua inglesa y nada más, un nivel A2, efectivamente.
Bueno, y aparte del test de inglés, hay otros 2 test, si no me equivoco, ¿no? En la fase, bueno, partimos de que es un concurso oposición, es decir, que por un lado están los exámenes, que es lo que le vamos a preguntar a Concepción, y después ya hablaremos de los méritos que se van a reconocer. Concepción, los test, además del de inglés...
Sí, hay una fase de oposición que se celebra en general en un mismo día y que tiene 3 tipos de test. Un test psicométrico, de inteligencia y razonamiento, un test de conocimientos referidos al temario que se exige en cada uno de los perfiles y un test del nivel de inglés B2.
Claro.
Esta sería la fase de oposición. Una vez superada, pues se pasaría a la fase de méritos.
Claro, sobre la fase de oposición que estábamos comentando, el temario está incluso en la página web de ADIF, lo digo para que lo tengan en cuenta.
Sí, pero sí, está colgado en la página web y perfectamente identificado según los perfiles al que se desee presentar.
Vale, y luego en cuanto al concurso, los méritos me imagino que vinculados a cada una de las profesiones a las que pueden optar los oyentes de Madrid Trabaja.
Efectivamente, el de factor de circulación, los méritos vienen referidos a experiencia laboral en las funciones del puesto. En el caso de ayudantes ferroviarios también se contempla este mérito y también el tener no solamente el título de grado medio de formación profesional, sino se contempla como mérito el tener el grado superior de formación Vale. profesional. Y en el caso del resto de perfiles de mantenimiento de infraestructura, pues los mismos méritos que para ayudante ferroviario, la experiencia laboral y el título de grado superior.
De acuerdo, pues que sepan los oyentes que de todas formas esto es unas pequeñas claves que nos ha ofrecido Concepción, pero que tienen todos los detalles en la página de empleo de ADIP, las bases de cada una de las categorías profesionales, cómo va a ser el respectivo proceso de selección y lo importante que son los temarios, que es lo que tienen que prepararse y, como se dice vulgarmente, empollar, ¿no? ¿Se tiene idea de cuándo son los exámenes para saber si tenemos más tiempo o menos para estudiarlos?
No, todavía no, pero se anuncian al menos con un mes de antelación. Esto es un proceso largo, por decirlo de alguna forma, porque sí. Ahora a finales de mes está la fase de solicitud. Luego aparece un listado provisional de admitidos que cumplen los requisitos y excluidos. Hay plazo para poderle impugnar o subsanar. Hay un listado definitivo y a continuación luego ya se anunciaría el examen con tiempo suficiente. Este año además pues habrá que tener medidas excepcionales por el COVID para realizar los exámenes y claro. Estudios pues grandes y que cumplan las medidas de seguridad sanitarias.
De acuerdo, pues Concepción Casillas, muchísimas gracias por habernos ofrecido todos estos detalles que son tan importantes y más en los tiempos, ya digo, que estamos atravesando. 434 puestos de trabajo es una cifra más que interesante, así que Concepción, un placer y muchas gracias.
Un placer estar con vosotros y gracias por daros publicidad a esta convocatoria.
Basta con darse una vuelta por cualquier calle de Madrid capital para darse cuenta de las consecuencias que está teniendo en los negocios, en los empleos, toda la crisis que ha derivado del COVID-19. Pero desde el Ayuntamiento de Madrid, el Colegio de Economistas y también una organización que ahora nos comentará, que se llama CEPREDE, han elaborado un informe de las consecuencias con datos. Esto es importante porque estamos hablando ya de datos contantes y sonantes que nos pueden hacer no solamente tener una idea de lo que ha ocurrido, sino tomar medidas para el futuro que llaman post-COVID, ¿no? Tenemos con nosotros a José Luis Moreno, que es director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues nosotros encantados porque también es un informe que, yo decía, es un informe para evaluar consecuencias, pero sobre todo también para mirar al futuro, ¿no, José Luis?
Bueno, antes de contestarte la pregunta, permíteme que te diga que por parte de la Dirección General de Economía, el Ayuntamiento de Madrid, estamos trabajando para reducir la incertidumbre y la idea es ser totalmente transparente con los datos económicos, tanto las previsiones y los escenarios, que son cambiantes, para tener esos datos de evolución, ¿no? Y aquí, con el Colegio de Economistas y también con el Centro de Predicciones de PREDE, pues llevamos varios meses haciendo el análisis pormenorizado de los datos y ver cómo va evolucionando, ¿no? Los últimos datos, que son los que hemos publicado pues hoy mismo, lo que nos dice es una previsión de cerrar el año 2020, cuando terminemos 2020, con 150.000 empleos afectados. Esto es una cifra muy importante porque cerramos el año pasado, 2019, con 161.000. Estamos multiplicando por dos los desempleados, ¿no?
Claro, sí. Porque José Luis, perdona, cuando hablamos de afectados, quiere decir personas que han perdido su puesto de trabajo.
Sí, esta es la previsión. Es decir, nosotros ahora, digamos, estamos en un momento donde nos está pasando muy parecido con las cifras de fallecidos, que oficialmente los datos que tenemos no coinciden con los datos reales. Hay muchas personas que están en ERTE, que todavía, digamos, no saben si van a poder trabajar o no van a poder trabajar. En muchos ámbitos, en el ámbito de la hostelería, de lo que son los hoteles y el comercio, se prevé que de esos 230.000 afectados por el ERTE, muchos acaben siendo desempleados. Y luego la cifra, digamos, más importante, es decir, que en el año en este año que estamos, en el mes de abril, dejaron de trabajar en la ciudad de Madrid 530.000 personas, el 26% de las personas que tenemos trabajo, ¿no?
Fíjate que en ese aspecto, si te parece, José Luis, vamos a repasar, porque Andrea, nuestra compañera, tiene otros datos de interés, amén de estos dos principales que nos has comentado, que a mí me gustaría que resaltásemos. Andrea, cuéntanos.
Así es, según este informe, en mayo fueron 384.000 los empleos afectados, en junio 192.000 y en julio se estima en casi 77.000. Si no surgen confinamientos o nuevas medidas que afecten al empleo y a las empresas de Madrid capital, en diciembre acabaremos el año con 41.000 empleos aún afectados por la crisis laboral derivada del COVID-19. De hecho, este informe alerta que en el caso de un segundo confinamiento, la media de empleos afectados en Madrid capital podría subir hasta los 200.000 de media. Si atendemos al tamaño de las empresas, las más afectadas son las micropymes, con plantillas entre 1 y 9 trabajadores, y las pequeñas empresas, que tienen hasta 49 trabajadores. En ambas se pueden perder hasta un 10% del empleo.
Esto es importante, ¿no? Porque al final la economía madrileña, como la del resto del país, digamos que se sustenta el empleo, sobre todo, en estas pequeñas empresas, ¿no, José Luis?
Sí, es y no hay una dicotomía entre la sanidad y la economía. Sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. Y ahí es donde estamos ahora, ¿no? Hemos presentado estos datos a los sindicatos, a Comisiones y UGT, se los hemos presentado hoy. A la oposición le damos todos los datos, también a asociaciones empresariales. Y la idea es que todos seamos conscientes de que los meses que tenemos por delante son cruciales para apoyar al pequeño comercio, para apoyar a la hostelería, para que puedan aguantar. Son momentos muy, muy difíciles. Y luego, otra cifra también que hemos manejado, ¿no? Es decir, los 100 días de estado de alarma, en la economía de la ciudad ha caído un 25% de su valor añadido bruto. Eso quiere decir que cada día que estábamos cerrados perdíamos de valor añadido bruto casi 100 millones de euros. Esto es una barbaridad. Pues sí. Y ya, para no aburrir tampoco, pero un dato muy importante, la ciudad de Madrid crecía una media entre un 2,5-3% cada año. Y este año vamos a terminar con un 10,5% de caída de Producto Interior Bruto. Es verdad que el año que viene, 2021, pensamos que va a haber un rebote del 8,6%, pero este año va a ser un año duro de ajuste y por eso hay que apoyar tanto a la hostelería, tanto a los hoteles y tanto al comercio con la regulación y con las ayudas.
Sí, porque precisamente vamos a fijarnos en los datos que también en ese informe establecéis de los diferentes sectores. ¿Qué nos dice Andrea?
Si vemos en números totales, la hostelería es la más afectada porque perderá una media de casi 50.000 empleos, seguido del comercial por menor con 12.000 empleos menos. Le siguen construcción y educación con unos 8.000 empleos de pérdida y entre 5.000 y 6.000 perderán los servicios administrativos, servicios culturales, el comercio al por mayor, servicios deportivos y recreativos, servicios además jurídicos y contables, personales y el transporte terrestre. Los sectores que se salvan de la quema porque tienen menos de 100 empleos perdidos son los que se refieren a aquellas empresas que trabajan con productos agrícolas, ganaderos o de pescado, servicios sociales, los productos alimenticios, bebidas y tabacos, los productos farmacéuticos y los derivados del papel, el corcho, la metalurgia y los servicios eléctricos. ¿Cambia algo la situación? Si lo vemos por porcentaje, porque se verán afectados el 70% de los empleos en hostelería, un 64% en servicios culturales, artísticos y azar, junto a los de productos informáticos, electrónicos y ópticos. Por contra, apenas tiene incidencia en servicios sociales, administración pública y defensa, servicios de atención sanitaria y el sector del pescado y la acuicultura.
Sectores de los que habrá que estar muy pendientes, sobre todo los más afectados, ¿no? Porque sí hablamos de la hostelería, del comercio, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de artístico, dentro del mundo artístico hablamos hasta de las empresas de azar, es decir, que hay muchos sectores muy tocados de esta crisis, José Luis.
Bueno, incluso los partidos de fútbol, los partidos de baloncesto, las actividades culturales, el teatro, por supuesto el ocio nocturno, es decir, hay muchísimas actividades que nunca pensamos que un virus podría paralizarlas. Y tenemos que adaptarnos a esta nueva situación hasta que tengamos un tratamiento que nos garantice la salud o bien una vacuna que nos proteja contra este virus. Espero que sea pronto, pero tenemos que irnos adaptando y por eso la regulación del Ayuntamiento y también de la Comunidad de Madrid está yendo a dinamizar estas operaciones para que, por ejemplo, las terrazas sean un lugar donde la gente pueda encontrarse, aunque sea con seguridad, y que otro tipo de actividades se puedan, digamos, manteniendo la distancia de seguridad, usando las mascarillas, puede ir más o menos manteniendo esta actividad. Pero estamos en un punto muy complicado, punto muy
claro.
Complicado.
Complicado, lo estamos viendo con los datos, pero José Luis, lo bueno que tiene este estudio que habéis hecho junto al Colegio de Economistas y CEPREDE es que os sirve para establecer medidas.
Efectivamente, lo que nos han permitido estos informes es focalizarnos en aquellos sectores más perjudicados con las medidas de mayor impacto, que son medidas fiscales, rebaja de impuestos y aplazamiento de aquellos que no pueden pagarlo en el momento, esos avales con las sociedades de garantía recíproca para garantizar esa liquidez para aquellas empresas que no tienen acceso al sistema financiero tradicional, y un plan de apoyo a la industria con ayudas a la industria 4.0 para informatizar todo lo que tiene que ver con el comercio online y la actividad online. Y en la parte de las terrazas, pues ampliar el uso de las terrazas a espacios que hasta ahora no estaban habilitados para ello, también algún tema de horarios y poder trabajar. Y finalizo con las campañas de Volveremos si tú vuelves y todo lo que es la aprobación de Castilla-La Norte el 25 de marzo pasado, que va a ser capaz de promover esa creación de 250.000 empleos que van a paliar esa pérdida de en torno a 100.000 puestos de trabajo que prevemos según el estudio que hemos realizado tanto con el Colegio de Economistas como con el Centro de Predicciones.
Hablabas del apoyo a la industria, sobre todo a la 4.0. Ya estuvimos hablando contigo, José Luis, de esas ayudas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, pero también este informe lo que demuestra es que la industria, en una situación como la que hemos vivido, aguanta mejor que otros sectores.
Sin duda, la industria es muy resiliente y la de la Ciudad de Madrid mucho más. Hasta 66 industrias de la Ciudad de Madrid se han transformado durante el COVID para apoyarnos en la construcción de EPIs y solucionar problemas creados por la pandemia. Es un ejemplo y por eso es tan importante para la Ciudad de Madrid seguir apoyando a la industria.
Bueno, y hay un dato que nos ha sorprendido que vamos a esbozar con Andrea, que es el impacto de los ERTEs en Madrid, porque yo creo que nos ha cambiado un poco el enfoque que teníamos mental. Andrea, cuéntanos.
Aquí la primera sorpresa es que el número de trabajadores afectados por ERTEs en la capital ha ido creciendo mes a mes. Empezamos con casi 85.000 afectados en marzo, 270.000 en abril, 338.000 en mayo y 345.000 en junio. Como pueden ver, ha ido en aumento progresivamente. En cuanto a sectores, la hostelería ha pasado de 60.000 trabajadores afectados en abril hasta los 80.000 en junio. El único de los líderes de la tabla que ha recuperado algo a los trabajadores en junio ha sido el comercio al por menor, que en junio tuvo 36.000, 3.000 menos que en mayo. El sector industrial en distintas especialidades es el que registra menor número de trabajadores afectados por ERTEs desde marzo a junio. Según indica el propio informe, si comparamos las estimaciones realizadas con los registros observados durante los últimos meses, podremos comprobar que durante los primeros meses de marzo y abril, los efectos reales habrían sido inferiores a los estimados a partir de las caídas de producción, mientras que durante el mes de junio se habrían mantenido unas contenciones de empleo superiores a las estimadas. Esta diferencia entre los resultados estimados y los observados podrían venir explicado por un cierto desfase en la toma de decisiones de personal y la gestión de las mismas.
Decía que esto es curioso, ¿no?, que ha llamado la atención.
Bueno, es que todo el mundo pensaba que el impacto de la pandemia y del confinamiento iba a ser menor. Y luego, según han ido viendo que determinadas medidas que se tomaban por el gobierno eran, digamos, contrarias a la actividad empresarial, pues algunas empresas han ido activando la fórmula de los ERTEs. Un ERTE es una protección al trabajo y una protección a la empresa. Y se han ido utilizando en función de esa necesidad por la regulación y por lo complicado que es la gestión de este virus.
Bueno, en cualquier caso, significa que, por ejemplo, por quedarnos con la parte positiva, sí que el comercio ya en junio ha ido recuperando parte de ese empleo en ERTE. Me imagino que en julio se habrá recuperado más y quizá cuando tengamos los datos completos de julio en cuanto a los ERTEs, digamos que ese aumento habrá sido, digamos que la curva también en este caso se habrá aplanado, como decíamos con el caso de los virus.
Así es. El problema gordo ahora mismo son los hoteles y eso es la hostelería y las actividades, digamos, culturales, que son actividades difíciles de compatibilizar con el alto nivel de contagio que tiene el coronavirus.
Bueno, pues en cualquier caso, aquí dejamos reflejado este informe que es muy interesante, que a partir de él, pues como comentaba José Luis Moreno, se pueden tomar medidas, se puede apostar por un modelo en el que, bueno, pues la industria ya desde el ayuntamiento se va a apostar por ello y sobre todo la digitalización, ¿no? Al final, todo esto también viene bien incluso para cuando llegue el dinero de Europa, José Luis.
Sin duda, estamos trabajando con diferentes clústeres, más de 200 empresas, para preparar trabajos y proyectos piloto y desarrollo de trabajos que puedan ser financiados con los fondos de la Unión Europea.
Bueno, pues José Luis Moreno, director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado la realidad y sobre todo las medidas que se pueden poner en marcha desde el Ayuntamiento frente a esa realidad. Muchas gracias, José Luis.
Un verdadero placer. Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y también apostamos por la formación, lo seguiremos haciendo a lo largo del mes de agosto. Concursos gratuitos que puedes aprovechar todo este tiempo para mejorar las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Por ejemplo, si te animas a hacer un curso de contabilidad y fiscalidad.
Con él aprenderás a mantener actualizado el sistema de información y el archivo de documentación de una empresa. La formación cuenta con 240 horas teóricas que se impartirán de manera presencial en los próximos meses. El plazo para solicitar una de las plazas ya está abierto.
Y hay un curso de operaciones básicas de cocina.
De 270 horas y con capacidad para 15 alumnos. Está dirigido prioritariamente a desempleados. Se aprenderá a preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas. Además, podrán asistir en la preparación de elaboraciones más complejas. Tiene previsto comenzar en el mes de octubre de manera presencial en el Centro de Formación GERCE.
Y luego hay un curso de programación de torno y fresadora.
Su objetivo es enseñar a los alumnos que lo cursen a programar operaciones básicas de mecanizado en torno y fresadora. Las características más destacables en su respuesta ante operaciones de mecanizado de alta velocidad con un sistema de seguridad integrado. El curso comenzará en septiembre de manera presencial en el Instituto Salesiano y las plazas son limitadas.
Y un curso de introducción a los circuitos eléctricos.
Al concluirlo tendrás conocimientos acerca de cómo funcionan los circuitos manteniendo el modelo simple con resistores y fuentes de voltaje. El curso es online, cuenta con una duración estimada de 5 semanas de estudio y ya está disponible en la web de EDX. Para cursarlo se recomienda contar con nociones básicas de álgebra y de análisis dimensional.
Pero esto no sirve para aquellas personas que les fallan los circuitos eléctricos de su cabeza, ¿no?
¿Este curso? Creo que no. Que ese ya vale. Tendremos que cursar otro que bueno, otro. Podemos decir en otro programa.
De neurocirugía, por ejemplo. Bueno, que si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que tienes que en Google buscar Madrid Trabaja. Te sale nuestra web y a partir de ahí los cursos de formación este 31 de julio. Y vamos a dedicar unos minutos a Cruz Roja. Que bueno, ellos en agosto van a seguir, pero no con la sección habitual, sino con los contenidos, porque vamos a comprobarlo además con Marta Albuerne, que es la coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en Madrid. Marta, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que en agosto, es un agosto, comentábamos al principio del programa, un poco atípico, y supongo que también para el Plan de Empleo de Cruz Roja también lo será, ¿no?
Sí, bueno, está siendo un año especialmente atípico y el verano no va a ser menos, pero eso no nos detiene. Nosotros seguimos adelante contra viento y marea y pues adaptándonos a lo que vayan dictando las autoridades sanitarias y continuaremos haciendo muchas cositas online, en remoto y haremos presencialmente todo aquello que nos permitan.
Bueno, pues vamos a hablar hoy específicamente de la actividad que desarrolláis con los jóvenes que están apuntados a la garantía juvenil. Yo casi empezaría por preguntarte, Marta, que no todo el mundo sabe todavía a día de hoy ¿Qué es esto de la garantía juvenil?
Bueno, pues la garantía juvenil es un fichero que gestiona el Ministerio de Trabajo y que permite que los jóvenes de entre 16 y 29 años que no están estudiando ni trabajando puedan inscribirse. Y bueno, ahí lo que van a recibir sobre todo va a ser información sobre muchas actividades que están pensadas por y para ellos y ellas. Van a tener algunas ventajas de cara también a las empresas que los contraten, pueden recibir formación gratuita, pueden recibir ofertas de prácticas, es decir, bueno, pues les propone todo un sistema para activarlos y que puedan encontrar la oportunidad de empleo o de formación que están buscando.
Uh-huh. Y en concreto, vosotros contribuís precisamente en esa tarea.
Efectivamente, nosotros bajo este paraguas del Programa Operativo de Empleo Juvenil pues estamos realizando dos operaciones fundamentalmente que son complementarias. Una tiene que ver con la activación y la motivación al empleo y la otra con las segundas oportunidades de aprendizaje. Entonces, desde la de activación y motivación trabajamos todo aquello que tiene que ver con el acercamiento al empleo, con el conocimiento del mercado laboral y el desarrollo de competencias básicas. Y complementamos para aquellas personas que lo necesiten con formaciones adaptadas, sobre todo ahora mismo, a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y a cómo han cambiado los sectores, hemos tenido que reformular en algo la formación para adaptarnos a los sectores que están contratando gente y pues poder ofrecer una serie de formaciones que tengan salida profesional de medio plazo.
No, decía Marta que muchas veces el problema de estos chavales, como de otros colectivos con los que trabajáis, es la cualificación profesional, que muchas de las personas que se acercan a vosotros incluso no tienen ni la ESO y otros tienen la ESO y punto.
Eso es. Y no solamente no tienen ni la ESO, tienen la ESO y punto, sino que además el entorno habitual con el que se puede uno imaginar que se trabaja en empleo, ¿no? En un aula o en un aula virtual o con una serie de cuestiones que a lo mejor pueden parecer un poco más serias, pues con los y las jóvenes no funciona de la misma manera. Entonces ahí nos vemos en el despliegue absoluto de creatividad y en un despliegue de actividades que consigan enganchar, que consigan motivar y que consigan sobre todo llegar a aquello que queremos llegar, y esas que sean autónomos y sean autónomas en su búsqueda de empleo y ayudarles en todo lo que podamos a través de la formación, como decías, porque efectivamente si no has cualificado en secundaria, pues lo tienes un poco difícil. Entonces ahí ayudamos con las competencias clave para acceder a certificados de profesionalidad o dotando de formaciones que te conduzcan al empleo. Entonces aquí hemos hecho ahora en esta época algunas cosas bastante, bastante interesantes. Fíjate, para trabajar cuestiones como tiene que ver con el trabajo en equipo, con la creatividad o con el aumento de la productividad, hemos estado usando herramientas que la hemos llamado Music for Change, pues creando partituras en equipo, todo esto a distancia, ¿no, Javier? Imagínate,
sí, trabajar
con un equipo de personas de manera virtual, creando una partitura que aquello funcione con instrumentos que te creas tú en casa, ¿no? Entonces todo esto desarrolla toda una serie de competencias en estos jóvenes que nos ayudan mucho a que vean cómo se traslada todo eso luego al mundo laboral.
Claro,
también, ¿no?
Claro.
Que tenía su ímpetu.
Su aquel.
Y luego, eso es, y luego a la vuelta pues hemos empezado con hacerlo ya un poquito presencial, ¿no? A la vuelta ya del desconfinamiento, hemos empezado ya otra vez con lo presencial, a buscar cosas que tuvieran interés.
Claro, y ahí entra nuestro siguiente invitado, que es voluntario de vuestro plan de empleo y que es Mateo. Le voy a presentar como Mateo porque me decía antes de la entrevista que Mateo y maquillador hay pocos en España. Mateo, muy buenas.
Buenas. ¿Qué tal, Javier?
Pues muy bien. Estábamos comentando que Marta organiza actividades que sean capaces de atraer la atención de jóvenes que tienen otra forma de aprender. Y tú, que eres maquillador, que has trabajado para L'Oréal, que trabajas en vídeos musicales, en programas de televisión, ¿cuál ha sido tu aportación?
Pues mi aportación, y con mucha ilusión lo hice, fue completar el currículum de alguna de las chicas que vinieron al taller, completar el currículum con una pequeña formación de un día, explicándoles mi experiencia, mi trayectoria, motivándolas, porque muchas veces hace falta ese plus de motivación para seguir buscando empleo, para seguir adelante con lo que ellas quieren, y enseñándole lo que ellos mejor se hacer, que es maquillar. Entonces, bueno, dándole truquitos para que ellas se desenvuelvan mejor, para que tengan más seguridad a la hora de buscar empleo. Sí es verdad que el grupo que yo al que yo impartí el taller fue un grupo que ya tenía algunas nociones de maquillaje, de peluquería, cuando impartí el taller. Entonces me fue más fácil. Pero bueno, claro, hay otros talleres que vamos a seguir haciendo más adelante, que es sobre todo esos truquitos para que ellas mismas se vean mejor a la hora de una entrevista, a la hora de buscar empleo o de su vida, ¿no?
Y sobre todo que busquen el equilibrio, ¿no? Porque no se pueden maquillar igual que para una fiesta.
Eso es. Yo estuve dándole esos truquitos, ¿no? Que hay maquillajes de fiesta, maquillajes más sociales, maquillajes un poco más de calle, que sepan cómo hacérselo, no pasarse, que el no pasarse es muy difícil, ¿eh? Que eso, muchas veces nos gusta poner, pero quitar poco. Y nada, bueno, fue una cosa muy divertida. Fue divertidísimo, ¿eh? Yo, la verdad que cuando lo propuse, porque, bueno, por otras personas conocí la Cruz Roja, estos talleres que había, lo conocí y dije, es que yo quiero dar un taller, yo quiero sentirme realizado de esta manera.
Pues oye, está muy bien, Marta, porque también yo creo que muchas veces hemos comentado que el sentirse uno bien físicamente también le agrega un plus de seguridad a la hora, por ejemplo, de enfrentarse a una entrevista de trabajo.
Claro, es que es básico. Acuérdate si la semana pasada hablábamos de esta campaña Mi cara no es mi currículum, ¿no? Y comentabas, sí, que después de ese currículum ciego, ese currículum sin foto, al final siempre hay una entrevista. Entonces, que esa entrevista, una de las chicas que participaron en el taller pueda llegar segura de sí misma, sin preocuparse, porque sabe que lleva una imagen adecuada, y centrarse en defender su candidatura, pues claro, evidentemente es un plus, ¿no? En la búsqueda de empleo y en un poco en la elaboración de tu marca personal.
Claro, porque tú además, Mateo, también lo corroboras, ya no solamente la búsqueda de empleo, los clientes para los que trabajas, me imagino, artistas, modelos, etcétera, etcétera, al final el que se sientan bien físicamente, eso repercute en el trabajo que después hacen.
Exactamente, en la seguridad de cada persona. Una actriz que se vea guapa está mucho más segura al hacer su papel en una serie, en una película, donde sea. Una cantante que necesite verse guapa está mucho más segura a la hora de cantar o de que una cámara de televisión la esté grabando. Entonces, la verdad es que no solo somos maquilladores, también somos los que ponemos nuestro granito de arena para que todo salga bien.
Bueno, pues eso está muy bien. Mateo, voy a aprovechar que te tengo aquí para hacerte algunas preguntas que pueden servir también para los oyentes de Madrid Trabaja, ¿no? La primera, como soy chico y estás hablando todo el rato de chicas, ¿los chicos nos maquillamos en la entrevista de trabajo o no?
Pues mira, si crees que te hace falta, genial. Yo, mira, igual no un maquillaje muy completo, pero sí un tapar las ojeras.
Una base, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Una base muy ligerita, muy natural, peinar un poquito las cejas que a veces se nos despeinan. Mirarnos al espejo, que muchas veces, no quiero generalizar, pero muchas veces los chicos no nos miramos al espejo. Parece que todo vale, también tenemos que mirarnos, hombre.
Bueno, y en cuanto ya a chicas, chicos, hemos hablado de que tiene que ser un maquillaje discreto, pero me imagino que también dependerá, como hemos comentado, por ejemplo, en el asunto del vestuario, del tipo de empresa a la que vas.
Claro, yo creo que, bueno, eso ya lo hacen otras personas, el asesoramiento, pero hay que estudiar muy bien a la empresa a la que uno va. Entonces, también saber qué es lo que la empresa quiere. Si esa empresa es una empresa, imagínate, una chica va para ser dependiente en una tienda de maquillaje, pues al final la empresa quiere ver una persona que esté muy completa en su maquillaje, claro, que tenga esa manera de, esa imagen, ¿no? Que proyecte esa imagen que la marca quiere. Pero quizás si va a una entrevista de trabajo de una marca mucho más seria o una marca que no necesite toda esa parafernalia, pues quizás debería ir maquillada, pero más de manera más sutil.
Claro, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, acudir a un despacho de abogados que a lo mejor es más tradicional en cuanto a la imagen de sus empleados, que, por ejemplo, ir a una startup, ¿no? Que parece que es un estilo más desenfadado.
Eso es. Hay que estudiar muy bien a la entrevista a la que va, a la empresa a la que va, y en base a eso ver qué es lo que mejor viene a una cosa u otra. Por eso en los talleres lo que hacemos es, más que enseñar a maquillar, asesorar cómo ir maquillado, que es, claro, una cosa bastante importante.
Bueno, ¿y cómo lo recibieron las chicas, Mateo?
Pues la verdad que al principio estaban como muy tímidas, porque me veían a mí ahí como, bueno, el maquillador de no sé quién, Y yo les dije, chicas, que yo soy una persona más, relajaros, vamos a interactuar, vamos a divertirnos todos, yo voy a enseñar cómo hacerte una ceja y tú me enseñas a mí cómo te haces tú el rabillo del ojo, que al final aquí somos todos uno, ¿no? Y al final se lo pasaron genial, genial. Me dijeron, no me esperaba que este taller iba a ser tan divertido, tan dinámico, porque estábamos todos interactuando. Yo no era el que siempre hablaba con ellas. Yo escuchaba mucho que ellas me contaran su experiencia y en base a eso, pues crear un ambiente de trabajo bonito y un taller muy bonito.
Bueno, y Marta, y a las usuarias del plan de empleo, en este caso en la rama joven, ¿qué les aporta pues una actividad como la que os ha proporcionado Mateo?
Bueno, pues al final es completar, ¿no? Dar una pequeña pincelada a una parte del itinerario. Ellas, este grupo venía trabajando lo que es la elaboración y consolidación de su marca personal, y una parte importante de la marca personal tiene que ver con la imagen, ¿no? Entonces, este taller nos ayuda a esa pincelada a poder darla y poder darla con la colaboración de Mateo, que bueno, pues siempre tiene ese peso, ¿no? Que te da un profesional en un sector. Porque lo curioso, ¿no? Y lo bonito también del plan de empleo es que hay voluntarios y voluntarias que llegan y te dicen, pues no sé qué puedo aportar, ¿no? Como Mateo, pues yo quiero hacer algo. Y resulta que desde tu propia experiencia, aunque te parezca que en un principio puede estar desconectada del objetivo que perseguimos, pues muchas veces no es así. Es decir, como te decía antes, ¿no? Pues un taller de música, ¿no? De crear una partitura, pues tiene mucho que ver también con el trabajo en equipo.
Claro.
Es decir, hay profesionales muy variados que pueden aportar un montón desde su propia experiencia profesional, ¿no? Y la verdad es que esto es muy gratificante. Las participantes encantadas, y yo creo que Mateo también, porque creo que repite. O sea que...
Ah, sí. Creo
que también repito pronto.
Sí, también le gustó. Sí.
Bueno, pues nada, pues Mateo, que repitas y que haya, y yo creo que ya extenderlo no solamente a los jóvenes, ¿no? También los mayores nos maquillamos.
Eso es, el próximo taller va a ser destinado a todo tipo de edades y a todo tipo de personas y a todo, para levantar la autoestima de todo el mundo.
Es más, también te diré que los más mayores necesitamos más maquillaje que los más jóvenes. Así que bueno, pues nada, pues Marta, que nos vemos ya la temporada que viene, que no obstante nosotros, el programa va a seguir con Javi García, y que cualquier actualidad y novedad que tengáis dentro de vuestras actividades lo contaremos aquí a lo largo del mes de agosto, pero bueno, en septiembre volvemos, ¿vale?
Sí, perfecto. Y recordar a los oyentes, si me permites, Javier, que nosotros seguimos funcionando, seguimos abiertos, que cualquiera que quiera acercarse a cualquiera de nuestras sedes puede solicitar incluirse en el plan de empleo y pues poder optar a este tipo de talleres u otros, y sobre todo a la formación, que viene muy potente. Vamos a poner formación en marcha en el próximo semestre, y la verdad es que van a poder encontrar un poco de todo.
Y Mateo, ya también aprovecho que hablo contigo, ¿qué tal el trabajo como maquillador? ¿Hay sitio todavía para alguna gente que nos escuche o no?
Hay sitio para todo el mundo. Yo llegué hace muy poco a esta profesión y ahí todos los veteranos me han hecho hueco, así que hay sitio para todo el mundo.
Eso está bien saberlo también. Pues Mateo, un placer. Te agradecemos mucho que nos hayas hecho un huequito, que sé que estás trabajando y que enseguida, bueno, pues seguro que hay un nuevo taller en Cruz Roja. Y un día a ver si vamos nosotros y grabamos cosas ahí.
Aprendemos todos. Sí, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido muy buena charla y nada, espero que sirva para algo.
Seguro que sí. Un abrazo a los dos.
Muchas gracias, Javier.
Y estamos sobre el cielo de Madrid, y sobre este cielo me despido hasta la nueva temporada. Claro, me voy de vacaciones, aunque a partir del lunes Javi García, Andrea San Martín estarán acompañándote aquí en Madrid Trabaja con todas las novedades del mercado laboral. Si te vas a coger unos días, que los disfrutes, y si no, sigue nuestra compañía, la de la Radio Pública Madrileña, la de Onda Madrid. Hasta el lunes.
Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois, un drame. du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse pas fleurir au ciel.